Bienvenidos a Crónica de Campus, la sección que te lleva al campus sin necesidad de desplazarte.
Somos Sara,
Adriana
y Lara.
Quédate con nosotras.
Hola a todos, esto es Crónica de Campus, bienvenidos. Un estudio de la Universidad de Zaragoza desvela que el 41% de los puestos de personal docente e investigador son ocupados por mujeres. Sin embargo, solo el 16% son catedráticas. La relación entre el número de mujeres y de hombres trabajadores de la Universidad de Zaragoza es equilibrada hasta los 45 años, pero a partir de esa edad aumenta la proporción de hombres y se reduce la de mujeres. Esta investigación tiene tres objetivos: conocer la situación actual de mujeres y hombres en la comunidad universitaria, en segundo lugar, observar su evolución a lo largo de los últimos años y, en último lugar, disponer de una base objetiva. Este estudio también refleja que las mujeres son minoría, sobre todo en las áreas de investigación técnicas. Solo el 20% de las investigaciones reconocidas por el Gobierno de Aragón están al cargo de mujeres. También se refleja en este estudio que casi todas las excedencias dedicadas al cuidado de los hijos o familiares son solicitadas por mujeres. Y desde aquí hemos salido a la calle y las mujeres han opinado al respecto.
Por el trabajo de mi hija y eso, pues sé que hay bastante discriminación entre hombre y mujer. Sí.
En principio la primera dificultad que había era que tus padres te dejaran, porque entonces en aquella época eso pues les daba miedo, no había dinero.
Pues yo pienso que las mujeres llevan toda la carga de la casa y los hombres pues no hacen tantas cosas.
Y la verdad es que van ahogadas, pero bueno, es que el mundo ahora es muy caro y, o sea, la sociedad vivimos de una manera que necesitamos dos sueldos.
Económicamente eso era un gasto, y luego aparte pues él está fuera de casa, pues la ciudad en aquellos tiempos estaba muy lejos.
Yo pienso que ahora, en la época que estamos, se están concienciando muchísimo y casi todas las parejas jóvenes comparten, yo por lo menos las que conozco, comparten a partes iguales todas las tareas.
Opino que ya era hora de que entráramos en el mundo laboral, y hombre, que me parece muy bien, cuanto más entremos mejor.
¿Y los hombres qué opinan?
La cuestión es muy sencilla. Las mujeres son igualmente o igual de válidas que los hombres para desarrollar cualquier tipo de trabajo, exceptuando los de mayor fuerza física. Intelectualmente están totalmente preparadas, igual que cualquier hombre.
Yo creo que según qué trabajo sí que pueden tener problemas, pero en general no tienen ninguno.
En concreto, en lo que es mi trabajo, a lo que yo me dedico, la cuota femenina está muy inferior, es muy inferior al de cualquier otro tipo de trabajo.
Igual lo que sí que no me molestaría, lo que no haría las mismas bromas que haría con un jefe. Igual eran diferentes las bromas.
La familia, pues aunque los hombres somos ahora más proclives a las ayudas en casa, pues todavía no está absolutamente generalizado.
En relación al tema, este martes se celebró el encuentro Mujeres en la Cultura. Mujeres de todos los ámbitos se dieron cita en el Centro Joaquín Roncal para compartir opiniones sobre las dificultades o la evolución del papel de las mujeres en la cultura. Sara Bellez estuvo allí y escuchamos sus impresiones.
Estoy en el Centro Joaquín Roncal, donde hoy martes 22 de noviembre se celebra el encuentro de Mujeres en la Cultura. Son las 7 de la tarde y mientras fuera llueve, dentro está a punto de finalizar la primera mesa redonda, titulada La tercera ola del feminismo, intervenciones en la cultura. En ella, Laura Freixas, Sines París, Rocío de la Villa y Pilar Mas, todas ellas relacionadas con la mujer, la cultura y o el cine, han conversado acerca de la visibilidad y reconocimiento de la creación literaria, artística, investigadora y científica de la mujer en nuestra sociedad, para que el pensamiento de igualdad se transmita a generaciones futuras. La mayoría de las sillas, que no quedaban libres, están ocupadas por mujeres que escuchan con interés a las ponentes. En la segunda mitad de este encuentro está prevista otra mesa redonda donde se abordará el tema de la gestión cultural en torno a la mujer y cómo ha cambiado la visión de la mujer hacia y para la cultura. Carmen Peña, profesora de la Universidad de Zaragoza, dirige este encuentro que esperan pueda repetirse con los años.
Gracias, Sara. Sin duda, unas mujeres que son un ejemplo a seguir. y continuamos con una propuesta educativa, con el curso Aprendizaje y Servicio. Lara Escudero estuvo allí. Atentos, escuchad lo que nos cuenta.
Hola Adriana, esta semana me encuentro en el Centro de Profesores y Recursos, más conocido como el CPR1 de Zaragoza, donde está impartiéndose el curso Aprendizaje-Servicio a manos de la Universidad de Zaragoza. Hoy es el último día, pero puedo hacerte un pequeño resumen de lo que se ha estado tratando el resto de los días. Mira, son principalmente un grupo de profesores que se encargan de desarrollar y divulgar una nueva propuesta educativa. En este ciclo de conferencias se tratan temas como la educación en valores, las competencias básicas y la atención a la diversidad. También se dan a conocer experiencias previamente desarrolladas de lo que es el APS, es decir, el aprendizaje-servicio en distintos ámbitos y niveles educativos. Se pretende promover la reflexión de los asistentes, que son generalmente jefes de estudio, orientadores, profesores o incluso tutores de centros docentes de educación primaria, secundaria, de formación profesional o de adaptación curricular. El curso se divide en tres sesiones, cuyos ponentes provienen de distintos lugares de Aragón y España. Es el caso del Instituto Bajo Aragón de Alcañiz, la Fundación Peñascal de Vizcaya o el Colegio Zamacola Juan Belmas y Ibaizabal de Bilbao. Pero bueno, lo que sí te puedo contar es que los que acudan al curso pueden adquirir el certificado de asistencia, pero solo si se acumula un 85% de participación activa y presencia. Y bueno, esto es todo por hoy. Así que hasta la semana que viene a todos.
Me acompaña en el estudio Pilar Ranz, coordinadora del curso Aprendizaje y Servicio. Hola Pilar, ¿en qué consiste este curso que mezcla el aprendizaje y el servicio?
Buenos días, Adriana. Pues precisamente como el propio título indica, ¿verdad? Este curso tiene un contenido referido a una metodología innovadora en la que se combinan procesos que implican para los estudiantes un aprendizaje y al mismo tiempo una puesta en práctica de las competencias que ellos han ido adquiriendo y que deben demostrar que han adquirido adecuadamente y por otra parte un servicio a la comunidad. En un principio un servicio a la comunidad del entorno local, pero también puede ser del entorno autonómico o inclusive en su caso alguna práctica como la que implica la cooperación al desarrollo en países en vías de desarrollo, pero ya sería más complejo.
Has dicho antes que era un proyecto innovador. ¿Es difícil sacar proyectos adelante que sean innovadores, que sean nuevos?
En el ámbito universitario no es fácil, la verdad. En ese sentido, pues al igual que los estudiantes, la adecuación al Espacio Europeo de Educación Superior conlleva trabajo y conlleva unas maneras diferentes de estudiar, de asimilar los contenidos, de llevar a cabo, ¿verdad?, los aprendizajes y transferirlos a la práctica. Pues también para el profesorado, nosotros, por así decirlo, también hemos tenido que reaprender un poco y modificar nuestras maneras de trabajar. Sí que es bien cierto que en algunas titulaciones en la universidad pues se han llevado a cabo más experiencias innovadoras metodológicamente, sobre todo en titulaciones que tienen que ver con el ámbito de la pedagogía y psicopedagogía, quizá por aquello de que los profesores relacionados con el ámbito de ciencias de la educación somos más conocedores de determinadas metodologías. Pero no obstante, claro, el hecho de intentar implementar lo que es lo que en definitiva queremos hacer en distintas titulaciones de la universidad, pues no es fácil. Primero hay que difundirlo, ¿verdad?, darlo a conocer, sensibilizar, sobre todo hacer muy consciente a nuestros compañeros, los profesores, de que se traduce rápidamente en un mejor aprendizaje para los estudiantes y también, por otra parte, algo que a mi juicio es muy importante, el hecho de que revierte lo que la sociedad invierte en la educación universitaria. Recordemos que estamos en una institución pública y que, por lo tanto, la sociedad es la que está manteniendo la universidad con sus impuestos. Por lo tanto, nosotros también nos encontramos con la obligación, entiendo yo, a mi modesto parecer, de que debemos devolverles esa confianza que han depositado en nosotros. Y ahí iría el servicio que el estudiante presta a la comunidad.
¿En qué manera, de qué forma se puede integrar todo lo que se está aprendiendo en este curso a la práctica?
Lo que tratamos es sobre todo en una primera parte de de dejar bien clara cuál es la fundamentación psicopedagógica y sobre todo pedagógica de la metodología de aprendizaje-servicio. Como he dicho antes, en muy distintas titulaciones te vas dando cuenta, otros en cursos precedentes hemos hecho también prácticas de seminarios internos, de cursos como este, de dar a conocer lo que es el aprendizaje-servicio. Entonces, uno de los objetivos es también el que los profesores sean capaces de detectar prácticas metodológicas que ellos están llevando a cabo y que ya son muy cercanas al aprendizaje-servicio. El aprendizaje-servicio, como el nombre indica, es muy adecuado para los créditos prácticos de los estudiantes. Y sobre todo, insisto, ahora en la adecuación al Espacio Europeo de Educación Superior, el porcentaje de prácticas de los estudiantes asciende considerablemente. Entonces, como metodología, lo primero es el justificar la conveniencia que puede tener, junto con otras, ¿verdad?, en las distintas titulaciones e incluso en materias aisladas de las titulaciones. Puede ser una metodología adecuada o bien para el practicum de la titulación o bien para los créditos prácticos de una materia. Y a mi modesto parecer entiendo que aparte de ser muy interesante, muy útil, de estar constatados ya a través de estudios los buenos resultados que este tipo de metodología evidencia después en los resultados académicos de los estudiantes y, cómo no, también en la formación, en valores y en responsabilidad social, tanto individual como ciudadano, pues el por otra parte también dar a conocer las prácticas que ya se están llevando a cabo en nuestra universidad. Como en algún momento he puesto de manifiesto, inicialmente, pues bueno, fue una idea, pues bueno, casi personal y con otro pequeño grupito de compañeros. Y la apuesta que el año pasado ya decidimos llevar a cabo fue el presentarlo como un proyecto de innovación en la universidad, que fue aprobado. Tuvimos una financiación que, bueno, nos ayudó a llevar a cabo pues las actividades que nos habíamos planteado. Y este año somos ya muchos más profesores los que estamos implicados en este proyecto y apostamos además porque se convierta, por así decirlo, en una impronta más de esta universidad, es decir, que se caracterice porque sus prácticas implican un servicio a la comunidad.
A eso quería ir yo. Participa mucha gente en este curso, viene mucha gente. ¿Cómo ves tú esta participación, tanto de profesores como de asistentes?
Bueno, asistentes vienen, por supuesto. En febrero tenemos un curso en el ICE para profesorado exclusivamente universitario. Lo que nos damos cuenta también es que se necesita, por así decirlo, un cierto respaldo institucional. Los profesores, yo entiendo que los que han acudido a los cursos, bueno, como ellos mismos ponen de manifiesto, les parece una metodología muy interesante. Se encuentran en ocasiones con cierta preocupación acerca de cómo poder ponerlo en marcha. Hay que tener en cuenta que incluso ahora con los nuevos grados tenemos un elevado número de estudiantes. Y poner en marcha pues cualquier innovación como pueda ser esta, en un primer momento, y vamos, y como profesora desde luego así lo he sentido también y lo he llevado a la práctica, me he sentido un poco preocupada de si iba a ser capaz de poder abordar esa propuesta con todos mis estudiantes. Pues bueno, quizá sobre todo el hecho de que los componentes del propio proyecto, tal y como en nuestra página web lo ponemos de manifiesto, somos un grupo abierto a cualquier compañero que se atreva y que tenga interés en poner en marcha pues un modesto proyecto de aprendizaje-servicio en su asignatura, en una de sus asignaturas. Nos prestamos a apoyarles, a contactar si lo considera necesario pues con alguna entidad social, con una asociación de barrio, con una escuela, porque siempre estamos hablando, ¿verdad?, de entidades sin ánimo de lucro. Nosotros no pretendemos para nada el llevar a cabo un servicio en una entidad en la que luego se puedan privar de contratar a alguien. No se trata de eso en absoluto, ¿eh? Es siempre una prestación de un servicio, una entidad sin ánimo de lucro o incluso en el entorno medioambiental, que también podría ser, pero que implique desde luego también la puesta en marcha de los estudiantes en cuanto a las competencias que han adquirido, que se supone que han adquirido en esa materia. Por eso en el mismo proyecto se articula los aprendizajes que como estudiante he llevado a cabo, a ver cómo los pongo en marcha, qué iniciativa tengo, qué responsabilidad, y después a partir de ahí llevo a cabo esa actuación, ¿verdad?, en mi entorno.
Haciendo balance del curso, de los participantes, de lo que se ha aprendido, ¿qué extrae usted?
Pues sobre todo lo que sí que extraigo es que desde luego sí que tenemos conciencia social. De hecho, pues los compañeros profesores muestran mucho interés por la iniciativa. Extraigo también el temor del profesor a no ser capaz de abarcar todo ese proyecto. Por eso subrayaba antes que como grupo de innovación, pues bueno, de manera totalmente desinteresada, estamos abiertos a las consultas de profesores, a los posibles contactos. Y desde luego lo que también evidenció es mucha ilusión por parte de los compañeros, tanto los más jóvenes como los de mayor edad, pues por intentar proporcionar a sus estudiantes pues las mejores prácticas para que salgan lo mejor formados, tanto académicamente como personalmente. Es uno de los objetivos de la universidad, la formación integral.
Nos quedamos con este éxito, con estas ganas de seguir trabajando y sobre todo con la ilusión de todos, de estudiantes, profesores y su ilusión. Aquí nos quedamos. Gracias por habernos escuchado. Gracias, Pilar.
Gracias, Adriana.
A vosotros deciros que os esperamos la semana que viene. No falléis, que ponemos falta. Soy Adriana García y en nombre de Sara Bellet y Lara Escudero nos despedimos. Adiós.